estandarización y automatización en medicina. El deber de cuidado del profesional entre la legítima confianza y la debida prudencia. Andrea Perim, Universidad Andrés Bello, Chile. Resumen. En la primera parte de este artículo, se retoma el debate sobre la responsabilidad penal por mala práctica médica imprudente ante la progresiva estandarización de las prácticas clínicas. Su consideración crítica permite configurar un paradigma de imputación capaz de conjugar los intereses de los pacientes con aquellos de los profesionales de la salud. En la segunda parte se plantea la hipótesis principal, argumentando cómo el mismo paradigma puede permitir marcar los límites de la responsabilidad del profesional por eventos adversos causados por la adopción de indicaciones erróneas de sistemas de inteligencia artificial. En las conclusiones se destaca cómo todo proceso de uniformación y automatización encuentra límites insuperables en el pluralismo, la autonomía y la ética de la responsabilidad. Palabras clave: estandarización, automatización, principio de confianza, cuidado de la salud, mala práctica médica. La medicina basada en la evidencia y la estandarización de las prácticas clínicas. El paradigma de la medicina basada en la evidencia, evidence-based medicine, EBM, ha favorecido la progresiva estandarización de las prácticas clínicas en las últimas décadas, Rogers y Hutchison, 2015, Sackett y otros, 1996, 71, 2. Esta tendencia se ha reflejado en la adopción cada vez más extendida a nivel mundial de protocolos y guidelines por parte de las asociaciones científicas y las instituciones hospitalarias, hasta lograr su reconocimiento tanto en el marco de las regulaciones positivas en materia de responsabilidad médica, como también ante instancias judiciales, Dilandro, 2012. En los Estados Unidos, el Practice Guideline Movement se consagró antes que en otros sistemas, tanto a nivel científico, como también político y jurídico, Dilandro, 2018. 2, 3. En ese contexto, los primeros sistemas de guidelines fueron desarrollados a principios de los años 70 del siglo pasado, Wolf, 1990. 1811, y fueron impulsados sobre todo en los 80 por parte de las asociaciones médico-profesionales y las empresas de seguros, Mello, 2001, 649. Plataformas de guidelines y bases de datos similares, como la denominada National Guideline Clearing House, NGC, actualizada hasta julio de 2018 en el sitio web de Agency for Healthcare Research and Quality, de naturaleza tanto pública como privada, han sido y siguen siendo implementadas no solo a nivel nacional, sino también con el objetivo de ofrecer meta-análisis GLASS, 1976. 3, 8. Rogers y Hutchison, 2015. 15, y protocolos de actuación idóneos para definir estándares clínicos válidos a nivel global. Asimismo, estos sistemas constituyen referencias fundamentales, también por remisión expresa de algunas previsiones legales, a la hora de juzgar la responsabilidad de los profesionales por mala práctica médica. En efecto, dichas fuentes deberían indicar los estándares de diligencia objetivamente exigibles a los profesionales médicos sanitarios y, por ello, los parámetros de juicio idóneos para juzgar la conducta de los médicos que, infringiendo su deber de cuidado, ocasionen, o no eviten, eventos adversos. La cuestión de la heterointegración, o concreción, normativa del cuidado debido a través de fuentes extrajurídicas y parámetros técnicos, como protocolos y guidelines, sigue siendo objeto de debate en la literatura jurídica penal. Entre otras contribuciones, véase Contreras Chaimovich, 2018b, Dilandro, 2012, Fraques, 2013, Perim, 2014, y Vargas Pinto, 2017. Sin embargo, ningún sistema de guidelines ha sido concebido como rigurosamente unitario o exhaustivo. Ni siquiera en Estados Unidos se ha estimado como posible el otorgar a una única instancia el rol de arbitrar las buenas prácticas clínicas, Dilandro, 2018, 10, Lian, 1992, 1, 257, 1, 258, Rosoff, 2001, 344. Este aspecto resulta muy relevante si se considera que, ante el problema de la excesiva judicialización de la medicina y el fenómeno de la medicina defensiva, recientes reformas en materia de responsabilidad médica apuntan a la creación de bases de datos oficiales, reconocidas como tales por parte de las instituciones públicas, de dichas prácticas, FERIM, 2018. 865, 867, 877. El objetivo de la recolección y sistematización de las prácticas clínicas consiste en proporcionar a los profesionales médicos guías, pautas de conducta y referencias más fiables y estandarizadas y, por consiguiente, de un mayor nivel de previsibilidad en cuanto a los estándares de diligencia esperables de ellos. El conocimiento científico se haría de este modo garante de la seguridad jurídica. No obstante, como veremos a lo largo del trabajo, dicho propósito encuentra diversos límites. Y dichos límites se deben tener en cuenta también en el contexto actual de la progresiva automatización de la medicina curativa a través de la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Estandarización y responsabilidad por mala práctica médica, imprudente. La búsqueda de un equilibrio razonable. Ante la implementación de las mencionadas plataformas de indicaciones diagnósticas y terapéuticas normalizadas, un tanto imperialista y bastante controvertida, sobre todo en algunos sectores de la medicina, como por ejemplo la psiquiatría. Véanse, en Argumento, Greco, 2016, y Montanari Vergallo y otros, 2017, una cuestión que se plantea desde el punto de vista de la responsabilidad es la siguiente. ¿En qué condiciones una lex artis estandarizada puede influir en la definición de la expectativa normativa, el denominado cuidado debido, cuyo incumplimiento puede suponer la responsabilidad jurídica, civil o penal, del médico, en la hipótesis de que se realicen conductas adversas? Es decir, ¿de qué manera y hasta qué punto un estándar médico científico puede heterodeterminar el marco y los límites de la actuación adecuada y lícita del médico ante el derecho y en el marco de un juicio de imputación? Para abordar esta cuestión, hay que tener en cuenta algunos elementos que revisten complejidad. En primer lugar, hay que considerar la heterogeneidad de las denominadas guidelines. En efecto, existen normas de actuación de carácter estrictamente técnico-científico, e indicaciones dictadas atendiendo también, o más bien, a criterios de carácter económico y organizativo, Dilandro, 2012. A este propósito, si bien es cierto que los primeros tendrán una relevancia prioritaria, estos tendrán necesariamente que conjugarse con los segundos. En efecto, los protocolos organizativos pueden ser relevantes para regular el trabajo en equipo y, en particular, para determinar el alcance y los límites del principio de confianza de cada miembro hacia los demás, Contreras Chaimovich, 2019. 37. Fernández Cruz, 2002. Además, la definición del cuidado debido no puede prescindir de los protocolos dictados por razones de carácter económico, pues una correcta utilización de los recursos disponibles permite alcanzar mejores y más efectivos resultados para la generalidad de los beneficiarios de los sistemas de salud, sobre todo cuando se trate de sistemas públicos, al evitar que se fomenten prácticas de medicina defensiva positiva PERIM, 2018, 865. En segundo lugar, hay que considerar la eventualidad de que no exista uniformidad de parecer o un consenso suficiente en el marco de la comunidad científica acerca de cómo actuar ante circunstancias comunes o condiciones clínicas típicas y, por ello, generalizables, Dilandro, 2012, 150. Este aspecto resulta problemático, pues entre las guías que pudieran pertenecer a una codificación de estas materias, solo algunas resultan finalmente reconocidas por las instituciones públicas como referencias oficiales también para los operadores de los sistemas de justicia. Se plantea entonces el problema de cuáles criterios pueden permitir seleccionar las guidelines que profesionales y tribunales deberán considerar válidas y fiables. Tanto ex ante, a la hora de escoger la estrategia diagnóstica y terapéutica más adecuada, como ex post, a la hora de juzgar la responsabilidad del médico ante la realización de un evento adverso. En tercer lugar, mientras que algunas guidelines resultan adecuadas para indicar pautas diagnósticas y terapéuticas ante casos clínicos típicos, otras pueden resultar tan ambiguas o genéricas como para no poder ofrecer realmente indicaciones útiles para guiar la práctica clínica, Veggio, 2019. Teniendo en cuenta lo anterior, la discusión a propósito de la concreción, o heterointegración, del cuidado debido del médico a través de protocolos y guidelines se presenta protagonizada a nivel comparado por dos paradigmas teóricos alternativos. Conforme al modelo deóntico objetivo generalizador, el criterio general que permite precisar el contenido normativo del deber es el de la previsibilidad del resultado lesivo en concreto, aplicado desde la perspectiva ex ante de un parámetro normativo ideal típico dotado de los conocimientos y las capacidades que sea preciso exigir objetivamente a los miembros típicos del grupo social o profesional al que pertenezca el autor del hecho. Perin 2017, 211. Rueda Martín, 2009, 48 ISS. Por ejemplo, a un neurocirujano o un anestesista sensato y prudente, ubicado idealmente en las mismas condiciones y circunstancias en las que actuó el acusado. Esta perspectiva lleva consigo una consecuencia fundamental. El mero cumplimiento de un protocolo o de una guideline no supone la impunidad del profesional ante la posibilidad de que, en el marco del juicio, se pueda argumentar que el médico hubiese podido y debido actuar de otra manera. Esto es, conforme a un estándar mayor, distinto o bien más actualizado que el sugerido por el protocolo adoptado, Perim, 2018, 870. En otras palabras, existe la posibilidad de que se le impute al profesional una responsabilidad residual, esto es, basada en el incumplimiento de una expectativa de conducta diversa y en su caso más exigente o actualizada de la indicada por las pautas estandarizadas que él o ella ha considerado pertinente adoptar. Sin embargo, como es sabido, la indeterminación intrínseca del parámetro normativo en cuestión favorece la tendencia de los tribunales de justicia a objetivizar los juicios de imputación, a menudo afectados por insidvias o prejuicio de retrospectiva Askell, 2007, o Eberstigo-Kenhan, 2016. Debido a ello, se ha defendido la necesidad de adoptar un modelo de imputación de tipo praxeológico positivístico, el cual limita el alcance de la responsabilidad médica por mala práctica, imprudente, a las infracciones de las pautas de conducta previamente determinadas por protocolos, guidelines, buenas prácticas no positivizadas, pero ya consensuadas y de uso común, et similia, Perim, 2017, 213. Este paradigma supondría un enfoque más garantizador, pues el cuidado debido no vendría a precisarse acudiendo a un parámetro normativo ideal, entregado a la discrecionalidad del tribunal, sino a través de pautas de conducta ya reconocidas y adoptadas en el ámbito profesional, lo que de esta forma excluye que se puedan configurar hipótesis de responsabilidad residual, es decir, basadas en exigencias y estándares determinados por el tribunal en el marco del juicio y más allá de lo típicamente indicado ante ciertas tipologías de casos clínicos. Sin embargo, también este planteamiento presenta ciertos límites, Perim, 2018, 873. En efecto, y, existen casos clínicos atípicos, que exigen recurrir a medidas de intervención asimismo atípicas, esto es, no predeterminadas o predeterminables por protocolos o buenas prácticas. Y, la medicina es una técnica basada en conocimientos en constante evolución y a menudo controvertidos. Y, es necesario reconocer ciertos márgenes para la libertad de método y de tratamiento, siempre que se respete la voluntad del paciente, Romeo Casabona, 2011, 269. El valor no decisivo de las guidelines. Un paradigma compromisorio. La relevancia del debate protagonizado por los paradigmas teóricos indicados se aprecia en primer lugar en el plano axiológico, ante supuestos en los que el parámetro normativo de la persona sensata y prudente podría llevar al juez a fijar estándares de cuidado más estrictos y actualizados respecto de los establecidos por protocolos médicos. En efecto, mientras que el primer paradigma, deóntico objetivo, antepone la instancia solidaria representada por el deber de intervención, en su caso, más allá de lo predeterminado, a la seguridad jurídica, la inspiración individual garantista del segundo, praxeológico positivístico, se refleja en una concepción más estricta del principio de legalidad, y su corolario de taxatividad, como exigencia típicamente liberal, lo que supone rechazar de plano la existencia de deberes de cuidado no previamente determinados, esto es, deberes de cuidado atípicos. Sobre el concepto de norma de cuidado en este sentido de atípica, véase Perim, 2017, 223. Se plantea entonces la oportunidad de definir un modelo de imputación compromisorio, que evite o mitigue los límites de ambos, antes señalados, y que permita conjugar las exigencias axiológicas a ellos subyacentes, esto es, y, la protección de los bienes jurídicos a través de la imposición de deberes de activación, solidaridad, por un lado, y, la protección de la libertad individual, reflejada en la instancia individual garantista de legalidad y previsibilidad de la norma, por otro. Este modelo debería entonces estructurarse de tal manera que, y, el cumplimiento de las guidelines por parte del facultativo justifique una presunción solo relativa de pericia, prudencia o diligencia, en la medida en que hayan sido correctamente elegidas y aplicadas. Y, el incumplimiento de una guideline no puede ser en ningún caso decisivo a efectos de la valoración judicial acerca de la responsabilidad del médico, en el caso Lowry con Embry Mayone o al Memorial Hospital, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de California resuelve en sentido favorable al imputado, juzgándole no responsable pese al incumplimiento de guidelines, Dilandro, 2018, 9, Samantha y otros, 2006. 339, puesto que, en ocasiones, la vinculación al deber de cuidado requiere precisamente un alejamiento de la lex artis generalmente aceptada, para recurrir al criterio de lo que haría el profesional prudente en una situación semejante, Romeo Casabona, 2011, 271, 272. Y, pero qué deberes residuales, secundarios o atípicos, y, como veremos, relacionales, puedan justificar imputaciones de responsabilidad solo en supuestos espacialmente cualificados, en su caso, de imprudencia grave. Este modelo general, ya asumido en algunos modelos regulativos y orientaciones jurisprudenciales en el panorama del derecho comparado, Dilandro, 2012, 46 y S.S. 2018, se estima razonable y equilibrado porque permite conjugar los intereses de los pacientes, protección de los bienes jurídicos vida y salud psicofísica, con los de los profesionales de la salud, seguridad jurídica. En el derecho estadounidense, uno de los antecedentes más paradigmáticos en este sentido es el caso Brogdon con Abbott, 584 U.S. 624, de 1998, Dilandro, 2018. 8. Finder, 2100. En cuanto al interés del paciente, se evita fomentar en los profesionales una actitud de apego acrítico a los protocolos, permitiéndoles acudir a estándares terapéuticos más avanzados y eficaces, aunque, aún, no formalizados o codificados, cuando estos podrían suponer un mejor resultado terapéutico. De este modo, el médico puede actuar dentro de márgenes adecuados de libertad, de método y tratamiento, ante la evolución del conocimiento científico, las posibilidades terapéuticas, y la necesidad de individualizar las estrategias terapéuticas ante casos clínicos particulares. Desde la óptica del profesional y de su protección frente a la amenaza de la sanción, este criterio puede ofrecer garantías suficientes en términos de seguridad jurídica. En efecto, si bien es cierto que se le atribuye la responsabilidad residual de evaluar autónomamente la oportunidad de cumplir o alejarse del protocolo, se reduce también el riesgo de una sobrevaloración del papel de las guidelines. Una sobrevaloración que podría llevar, a su vez, a afirmaciones automáticas de responsabilidad en hipótesis de inobservancia oportuna o necesaria de cara a las exigencias concretas y específicas del caso clínico de Coe, Cupelli, 2017, 216. Críticamente, a propósito de la negligencia per se en hipótesis de incumplimiento de guidelines, véase también Finder, 2102 y S.S. Sin embargo, la mayor dificultad reconstructiva y aplicativa consiste en determinar cuándo y en qué condiciones el profesional debería responder por incumplimiento de estándares no predeterminados y definidos en el marco del proceso. Desde esta perspectiva, la necesidad de garantizar al facultativo frente a esa aleatoriedad o falta de seguridad jurídica que fomenta las prácticas de medicina defensiva, sobre todo en hipótesis de error en la elección de la guía y de imprudencia residual, es decir, no obstante el cumplimiento de una pauta predeterminada, podría concretarse en la adopción de normativas que limiten, precisamente en estas circunstancias, la responsabilidad del profesional a los supuestos de imprudencia grave. Como ha intentado hacer a través de dos reformas el legislador italiano, Perim, 2018. 870 SS. Volveremos sobre la manera para conseguir este resultado más adelante, cuando indicaremos un criterio normativo útil a este efecto. De la estandarización a la automatización, la implementación de la inteligencia artificial en la medicina diagnóstica y curativa. A la luz de lo anterior, la hipótesis que se quiere plantear en este trabajo es que la solución normológica general que se acaba de esbozar puede permitir marcar los límites de la imputación al profesional de eventos adversos causados por la adopción de indicaciones proporcionadas por sistemas de inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial ha sido definido de muchas maneras, Floridi, 2019. 2, 3. No obstante, cabe aquí considerar la definición propuesta por el High Level Expert Group on Artificial Intelligence. La expresión inteligencia artificial, AI, se refiere a los sistemas diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en el mundo físico o digital percibiendo su entorno, interpretando los datos recopilados, estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento derivado de estos datos y actuando de la mejor forma, según parámetros predefinidos, para lograr dicho objetivo. Los sistemas de inteligencia artificial también pueden diseñarse para que aprendan a adaptar su comportamiento, analizando cómo el contexto se ve afectado por sus acciones anteriores. La premisa de nuestra hipótesis consiste en destacar analogías y continuidad que caracterizan a la estandarización y la automatización de las prácticas clínicas. En efecto, desde la perspectiva del profesional, el empleo de la inteligencia artificial en la medicina se puede ver como la etapa más avanzada de su proceso de estandarización. Esto se puede afirmar en general, no solo respecto de la medicina. En efecto, cuanto más estandarizada sea la realización de un trabajo determinado, la automatización podrá más fácilmente hacerse cargo de tareas humanas, cualquier cosa que se pueda estandarizar, desde el protocolo de emergencia hasta la preparación de equipamientos, resulta ideal para la automatización. Edgar Wilson, Standardizationis de Motor of Automation, American Airlog, 31 de marzo de 2017. Tanto las guidelines como los outputs elaborados por modelos computacionales son resultados de inferencias basadas en relaciones, generalizaciones, inevitablemente probabilísticas, emplean un lenguaje estandarizado y suponen una heterodeterminación del proceso decisional que, en principio, le correspondería al médico, Lian, 1992. 1257. Seitinger y otros, 2018. 71, 81. Sin embargo, este es el mayor elemento de novedad, en el nuevo contexto caracterizado por la implementación de sistemas de inteligencia artificial, la actuación médica no consiste en la aplicación de una guía predeterminada inductivamente desde y para casos clínicos típicos, sino en la adopción de indicaciones elaboradas ante casos clínicos específicos. Esto explica por qué la automación permite y favorece el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión. Esto podría inducirnos a sostener que al médico ya no le corresponde valorar la relevancia de la guía estandarizada frente al caso clínico concreto, pues la indicación diagnóstica y terapéutica se refiere precisamente a dicho caso clínico, lo que supondría una considerable disminución de la posibilidad, de este tipo, de error. Sin embargo, también en un contexto de automatización, la evaluación del profesional debería centrarse no solo en la adecuación intrínseca de la indicación, sino también en la adecuación extrínseca, per se, del modelo adoptado respecto del caso clínico. Entre los empleos más relevantes de automatización en el ámbito de la medicina, los sistemas de Deep Learning, Chin y otros, 2018. 2, 21. Lecun, Benjio y Linton, 2015, 442, son los que más se acercan a las posibilidades de percepción del sistema nervioso humano, SUC, 2017, 3 SS. Por lo que son utilizables en sectores como la oncología, la dermatología, la traumatología y la radiología. Pero pueden darse aplicaciones también en los ámbitos de la experimentación clínica, así como en el más propiamente terapéutico. Por ejemplo, según un estudio publicado por un equipo investigador de la Universidad de Stanford, Sipnik, Agrawal y Lescovet, 2018, el sistema de Kagan sería capaz de prever los efectos adversos de las prescripciones simultáneas de fármacos, Polipharmaki, y así ayudar a los médicos a encontrar combinaciones mejores y más seguras, sobre todo en aquellos casos en los que, de otra manera, y dados los límites intrínsecos de la experimentación casuística tradicional, no habría manera de saber qué podría suceder, esto es, cuáles podrían ser los efectos adversos de la prescripción. ¿Quién recomienda? ¿Quién decide? ¿Quién responde? Supongamos entonces que un médico disponga del apoyo de un sistema computacional capaz de indicar el diagnóstico y, mejor, tratamiento ante un caso clínico determinado. El modelo señala una posible solución, una indicación automatizada, pero probabilística, y basada de todos modos en datos limitados, aunque en hipótesis numerosísimos, al tratamiento del caso clínico. Ante esta situación, se plantean dos cuestiones, Perim, 2019, 229, y la disponibilidad de modelos capaces de proporcionarnos indicaciones terapéuticas de esta naturaleza nos autoriza a vislumbrar, o, incluso, desear, la futura sustitución del profesional. De esta manera, ¿quién sería el autor imputable de la indicación diagnóstica o la recomendación terapéutica? ¿Y qué sucede si el sistema comete un error, esto es, recomienda actuar de una forma que ex post se revela no adecuada? ¿Y cómo tendría que actuar el médico cuyo parecer se aleje ya ex ante del diagnóstico recomendado por el sistema de inteligencia artificial? El médico ante la inteligencia artificial. En cuanto a la primera cuestión, algunas razones fundamentales por las que deberíamos ser prudentes antes de imaginar, o desear, un escenario futuro en el que los sistemas de inteligencia artificial podrán prescindir de la supervisión e intervención del facultativo, ya han sido destacadas en la literatura especializada. La primera razón se arguye del tipo aprendizaje que caracteriza a algunos sistemas de inteligencia artificial. Ya que la información que se les proporciona no puede ser 100% fiable o neutral, pues tiene su origen en la obra de recolección, clasificación y categorización humana, tampoco la actuación del modelo de Learning Machine podrá serlo del todo. ¿Cómo es posible entrenar un sistema de inteligencia artificial para ser mejor que un humano, si los datos que se le proporciona son de la misma baja calidad que los generados por humanos? Ugar Bey, Separating the Art of Medicine from Artificial Intelligence, Towards Data Science, 21 de diciembre de 2017. En segundo lugar, la interpretación y la comprensión de los criterios o parámetros en los que basan sus decisiones los sistemas más avanzados de Deep Learning, por ejemplo, aquellos que acuden a Convolutional Neural Networks, Watson y otros, 2019. 2. Resulta extremadamente compleja, también para quien elaboró el algoritmo original. Nos referimos al problema de la interpretabilidad del modelo, Chin y otros, 2018. 12. 22. European Group on Ethics in Science and New Technologies, 2018. 6. González Ferrer y otros, 2017. 55 ISS. Watson y otros, 2019. 1. 4. Entonces, ¿cómo podría el facultativo entregarse a una decisión cuya ratio no es comparable ni verificable? Además, desde una óptica más bien ético-jurídica, la desaparición del profesional del ámbito decisional plantearía serios inconvenientes en términos de, reconfiguración de la relación médico-paciente y, en particular, a efectos de establecer el acuerdo que concreta el consentimiento a la estrategia terapéutica. Y de garantizar el ejercicio de él, controvertido, derecho a recibir una explicación acerca del output del algoritmo, right to explanation. Si los médicos no comprenden cómo el algoritmo hizo un diagnóstico, ¿por qué los pacientes deberían confiar en el tratamiento recomendado? ¿Es compatible el consentimiento informado con la falta de comprensión sobre cómo el modelo llegó a su conclusión? Este problema se ha vuelto especialmente apremiante tras la aprobación del último Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la Unión Europea, que, según defienden algunos, otorgaría a los ciudadanos un derecho a la explicación Watson y otros, 2019. 1, 2, traducción propia. Luego hay que considerar que existe un riesgo de seguridad. Los sistemas son vulnerables y pueden ser manipulados a través de malware. Y, finalmente, que algunas actividades propias de la medicina, Por ejemplo, la revisión de rayos X no se hacen sobre la base de razonamientos necesariamente lineales, sino también intuitivos, y sobre la base de inferencias que permiten establecer conexiones causales sobre la base de hipótesis y generalizaciones nuevas. En otras palabras, abducciones extraordinarias o creativas to set, 2006, 93, 124. Este último aspecto, en particular, confirma que el problema de la adecuación extrínseca del modelo utilizado se sigue planteando, como para la utilización de guidelines. Los sistemas interpretan los casos concretos sobre la base de sus cogniciones, detectando y reconduciéndolos a categorías típicas o modelos explicativos, Watson y otros, 2019. 1. Pero esto no significa que sean capaces de reconocer su propia incompetencia cuando dicha reconducción no sea posible. Estas consideraciones nos llevan a concluir que los modelos actualmente disponibles pueden llevar a cabo tareas muy concretas, como alertar al médico de hacer ciertas acciones, comprobar el estado del paciente o incluso sugerir una solución diagnóstica o terapéutica, pero sin sustituir integralmente a la valoración y resolución del profesional. Lo anterior es a propósito de los sistemas de machine learning, pero algo parecido se puede afirmar también sobre la robótica aplicada a la cirugía. En efecto, en la actualidad contamos con sistemas que ejecutan y corrigen la acción humana, L0 y L1, que ejecutan tareas bajo supervisión, L2, o que generan estrategias bajo supervisión humana, L3. Pero aún no se han alcanzado mayores niveles de autonomía o formas de actuación autónoma y sin supervisión humana, L4 o L5 Amoroso y Tamburrini, 2019, 47 ISS. El médico y la asunción de responsabilidad. Centrémonos ahora a la segunda cuestión. ¿En qué condiciones y hasta qué punto el profesional debería responder por haber asumido una decisión sugerida por un sistema de inteligencia artificial, sin haber apreciado la necesidad de proceder de otra manera? Dejando ahora al margen otros aspectos problemáticos que, sin embargo, ya se plantean en la discusión actual, ante el error ejecutivo del producto tecnológico, se plantea por un lado la eventual responsabilidad civil de fabricante, veas el proyecto del Parlamento Europeo, y, por otro, la oportunidad de considerar la propia inteligencia artificial como posible centro de imputación a Ana Paula Romualdo, quien se hará cargo de los errores de nuestros robots. Letras Libres, 26 de abril de 2017. Asumiendo que para que haya responsabilidad, es preciso que exista un sujeto consciente de Siqueira, 2001. 280, cabe considerar cómo esta cuestión nos ubica en una situación comparable a la dada por la relación dialéctica entre el profesional y la guideline. En efecto, también en este caso se trata de medir la responsabilidad que cabe imputar al profesional, en circunstancias en las que su autonomía se ve reducida o condicionada por la indicación normalizada procedente de otro centro decisional. Y se trata de una situación que, a su vez, tiene mucho en común, desde el punto de vista normológico, con la situación asimismo relacional que se puede generar en el marco del trabajo en equipo, sobre todo cuando se trate de colaboraciones diacrónicas no presenciales, y por ello ciegas, Perim, 2019, 231. Por esta razón, nuestra hipótesis se concreta en la consideración de que, pese a las dificultades de encontrar respuestas definitivas que, además, dependerán en buena medida del tipo de tecnología empleada, y su constante desarrollo, para encontrar la herramienta normativa y categorial necesaria para abordar la cuestión que aquí nos ocupa, es posible acudir a la discusión tradicional sobre la responsabilidad médica. Pues bien, ¿hasta qué punto podría entonces justificarse la imputación de responsabilidad por eventos adversos producidos en cumplimiento de indicaciones automatizadas? Podemos abordar la cuestión acudiendo a dos instrumentos normativos, esto es, dos criterios de evaluación, heredados por la tradición. El principio de confianza. El primer instrumento se denomina principio de confianza. Conforme a ello, cada sujeto que se desempeñe en la vida de relación, y, en particular, en el trabajo en equipo, puede actuar confiando en que los demás miembros de la sociedad, en su caso, los colegas del equipo, se comportarán de acuerdo con los deberes de cuidado cuyo cumplimiento cabe esperar según el contexto y el tipo de actividad. La expectativa idónea para excluir el deber de activarse para contrastar los efectos lesivos inmediatamente atribuibles a la conducta imprudente o descuidada del tercero, el prójimo relacional, es legítima en la medida en que la norma de diligencia ajena que constituye su objeto sea válida, reconocida y, por ende, esperable. Se trata de una generalización basada en la pertenencia del sujeto con el que se interactúa un determinado grupo social o profesional. Sobre la legitimidad de la toma de decisión basada en la confianza, relativa, en perfiles y generalizaciones estadísticas no universales, véase Schauer, 2006, 19 y SS. Por ello, deberes relacionales, secundarios y residuales de vigilancia y activación, cuyo fin de protección consiste en evitar eventos adversos debidos a conductas o decisiones ajenas, pueden surgir cuando dicha expectativa ya no se rige, dada la existencia de indicios o señales fácticas que permiten representarse que el tercero ha infringido, no está observando, incluso, no cumplirá sus propios deberes, según se trate de relaciones sincrónicas o diacrónicas. En efecto, dicha representación permite considerar previsible un resultado lesivo como consecuencia de la interacción entre quien actúa y el tercero descuidado. Este principio, aplicado en un primer momento al sector del tráfico vial, Kirschbaum, 1980, 20 y SS. 53 y SS. Mantovani, 1997, 11 y SS. Maraver Gómez, 2009. 37, 41 y SS. Para ser luego extendido a otros sectores como el de la responsabilidad médica, refleja en el plano típicamente relacional la idea liberal según la cual el ordenamiento jurídico permite hacer actividades abstractamente peligrosas, según el id quod plerunc accidit, pero dotadas de un reconocido valor social, hasta cuando las circunstancias concretas y particulares recomienden al sujeto razonable y prudente actuar de otra manera, o abstenerse del todo de cierta actuación, para no superar, de este modo, el umbral del riesgo permitido. Esto explica por qué el principio de confianza ha sido definido como la verdadera piedra angular Forti, 1990, 282, de la tipicidad culposa en el derecho penal, reflejando, en el plano relacional, la necesidad de conjugar la libertad de acción con la protección de los bienes jurídicos involucrados en la denominada sociedad de riesgo Romeo Casabona, 2005. El principio de confianza está estrechamente relacionado con la configuración de la sociedad como una sociedad con constantes contactos altamente anónimos y en la que impera el reparto de trabajo y funciones Feijóo Sánchez, 2108. Por ello, de la misma forma que la categoría del riesgo permitido, ello permite obrar una ponderación entre valor positivo de la actividad y protección social de los bienes jurídicos relevantes Frisch, 2004. 73, 77. Aunque el riesgo, la incógnita, que se debe tener en cuenta, como hemos dicho, no tiene carácter naturalístico, sino normativo relacional. A este propósito, cabe destacar que la fundamentación del mismo principio rector en la categoría de la autorresponsabilidad, defendida por algunos autores, no refleja en realidad una explicación dogmática alternativa a la señalada más arriba, sino más bien complementaria, Contreras-Chaimovich, 2018 a 80-81, Maraver Gómez, 2009, 403, Romeo Casabona, 2011. 286. En efecto, ella permite destacar con claridad la razón típicamente relacional del criterio normativo en cuestión, es decir, su naturaleza de criterio de distribución de la responsabilidad en los supuestos en los que concurran diversos centros productores de un mismo resultado lesivo, Frisch, 2004, 185 y SS. 218 y SS. 234 y SS. Strattenwert, 1961, 390 SS. Véanse, además, las construcciones normativistas de Cornacchia, 2004, 85 SS, 485 SS, y Maraver Gómez, 2009, 146 SS, 170 SS, Speck, 184 SS. En efecto, aunque en los supuestos en los que es preciso acudir al principio de confianza, el cuidado necesario en el tráfico no está relacionado con un riesgo natural, sino con la idea de que en principio, nadie debe ser hecho responsable de un hecho ajeno o de una decisión contraria a las normas de un tercero. Feijóo Sánchez, 2106, el mecanismo normativo en el que se concreta revela, en el fondo, aquella misma posibilidad de actuar asumiendo la presencia de constantes circunstanciales que permite llevar a cabo actividades intrínsecamente riesgosas, sin tener que preocuparse en forma constante de lo que en abstracto podría suceder. En suma, el principio de confianza permite actuar bajo una presunción de normalidad estadística normativa. Estadística, pues se desprende del ic quod plerunc accidit, lo que suele pasar, y por ello cabe esperar, generalmente, y normativa en cuanto idónea para generar una expectativa capaz, a su vez, de limitar el cuidado debido de cada uno en la vida de relación. Sin embargo, como toda regla, esta también tiene excepciones. En efecto, el principio de confianza tiene como límite fundamental que las circunstancias del caso particular dejen reconocer la existencia de señales o indicios concretos, claros y específicos, de que las pautas de cuidado típicas, es decir, predeterminadas por el derecho o por la experiencia sobre la base de generalizaciones, y objeto por ello de una expectativa provisoriamente legítima, no serán respetadas, por lo que sería objetivamente previsible un resultado lesivo o evento adverso como consecuencia de la interacción entre el agente en principio confiante y el agente reconociblemente descuidado. La debida prudencia. El límite que se acaba de señalar nos lleva a identificar el segundo instrumento idóneo para abordar el problema de la responsabilidad del profesional ante el fenómeno de la automatización. En efecto, reconocer su existencia supone preguntarnos bajo qué condiciones se puede establecer, judicialmente y ante cada caso concreto, un deber que imponga hacerse cargo del error ajeno. El desafío consiste entonces en determinar cuándo, en concreto, podría darse la exigibilidad objetiva de dicho deber residual, asimismo relacional y atípico no predeterminable, de hacer frente al error del centro decisional ajeno a quien actúa. Al respecto, y en lo que sigue se concreta la segunda herramienta normativa, la oportunidad de proteger la legítima confianza del facultativo aconseja adoptar criterios de juicio e imputación de responsabilidad, que hagan residuales y marginales las hipótesis de responsabilidad por imprudencia debidas a errores que consistan en cumplimientos de guías estandarizadas o automatizadas. En efecto, como se ha oportunamente argumentado a propósito de su adopción al ámbito de la responsabilidad médica, la aplicación del principio de confianza puede quedar excluida solo en casos excepcionales. Cuando en el caso concreto se percibe un fallo grave de otro colega, infracción de cuidado escandalosa, o existan dudas sobre su cualificación y fiabilidad. Jorge Barreiro, 1990, 138. Mutatis mutandis, el mismo criterio se puede aplicar a la relación entre el profesional, el ente moral, y la inteligencia artificial, el tercero, en este caso no imputable. Sin perjuicio de la discusión antes aludida, la anotación entre paréntesis nos remite el debate acerca de la aplicación del principio de confianza en relación con sujetos inimputables, menores de edad o sujetos desprovistos de capacidad penal por razones psíquicas. Por ejemplo, Maraver Gómez, 2009, 126 ISS. En efecto, parte de la doctrina descarta aquí su aplicación, argumentando que la confianza se puede valorar legítima, es decir, válida a efectos de limitar el deber de cuidado del sujeto confiante hacia el tercero, en cuanto, precisamente, descanse en la posibilidad de esperar una conducta cuidadosa y prudente del mismo. Algo que no cabe esperar cuando se trate de sujetos inimputables y, por ello, necesitados de mayor control y protección. Sin embargo, el caso de la inteligencia artificial, aunque no se le reconozca ninguna capacidad penal, imputabilidad y reprochabilidad, es radicalmente distinto, pues no se trata de una persona incapaz de actuar según parámetros de normalidad y madurez psíquica. Por el contrario, su empleo se justifica precisamente por el objetivo de favorecer mayores niveles de seguridad en el ejercicio de la medicina, tratando de disminuir la tasa de errores humanos evitables. Por ello, sería ilógico argumentar la no aplicación del principio de confianza en la relación colaborativa entre ella y el profesional acudiendo a ese criterio. que, además, por lo general, solo se aplica al tráfico vial y no al trabajo en equipo, en el que se supone, cabe esperar, que todo miembro integrante es capaz de cumplir sus propias funciones. En este contexto, lo que puede definir el objeto de la confianza legítima del médico es una indicación automatizada. Pero dicha confianza, idónea para excluir la responsabilidad de quien actúe al amparo, o bien, como ejecutor, de ella, cedería ante la exigibilidad objetiva de un comportamiento distinto a lo indicado, dada la posibilidad concreta y calificada de reconocer que la adopción de dicha indicación llevaría a resultados erróneos y dañinos. De este modo, el modelo compromisorio diseñado más arriba y el paralelismo marcado entre la relación profesional con Guideline, por un lado, y la relación profesional con sistema de inteligencia artificial, por otro, ambas reguladas por el principio de confianza, nos pueden proporcionar nuevas bases argumentativas para afirmar la validez y utilidad de un criterio comparativo idóneo para determinar el nivel de exigibilidad objetiva subyacente a los deberes de cuidado relacionales. El punto de partida consiste en la observación de que existen circunstancias típicas en las que el facultativo puede contar con instrucciones, indicaciones o guías heterodeterminadas, pero también casos clínicos que suponen riesgos atípicos desde este punto de vista, en cuanto el facultativo no cuente con reglas predefinidas confiables y tenga por ello que adoptar estrategias diagnósticas o terapéuticas atípicas, alejándose de las pautas predeterminadas o de la indicación automatizada, según el caso. El criterio para determinar dicho nivel de exigibilidad vendría en causa precisamente cuando se planteen dichas situaciones atípicas, es decir, no solucionables de forma adecuada acudiendo a guías o indicaciones predeterminadas, y debería basarse en razones de equidad. En este sentido, la infracción de una expectativa de cuidado atípica, esto es, no predeterminada por lo usual, las leges artis, o la indicación automatizada, y determinada por el juez en el marco del proceso, podría ser considerada tan grave como para merecer la misma relevancia penal atribuida a la inobservancia de las normas modales predefinidas, típicas, bajo la condición de que el cumplimiento de esa expectativa de cuidado ajustada al parámetro de la persona sensata razonable ius dem conditionis et professionis pueda valorarse objetivamente exigible de la misma manera, Perim, 2017, 248, 253, 2018, 888, 889. En otras palabras, la responsabilidad penal por incumplimiento de expectativas de cuidado atípicas dadas, en este contexto, por deberes relacionales que abarcan la actuación del modelo computacional, vendría a justificarse en cuanto el nivel de exigibilidad de su cumplimiento sea el mismo referible a una pauta típica, predeterminada y por ello ya disponible a la gente. Esto, con el doble objetivo de y, proteger la legítima confianza del facultativo en la indicación automatizada. Pero y, sin justificar o fomentar una tendencia a la aplicación acrítica de las pautas estandarizadas o de las indicaciones automatizadas por parte del mismo profesional. Sin perjuicio de lo anterior, el objetivo de esta indicación criteriológica no consiste en proponer una definición del eje ferenda del concepto de imprudencia agravio penalmente relevante. En cambio, se trata de indicar un criterio rector entregado idealmente a la prudente apreciación del juez, para la solución de cada caso concreto, que refleje en el plano del derecho la exigencia ética, que el profesional no se convierta en una especie de ejecutor material de guías estandarizadas o modelos automatizados, garantizándole entonces aquella autonomía decisional cuya contrapartida en la vida de relación se encuentra en el principio de responsabilidad Romeo Casabona, 2011. 49-51. Además, la misma normológica subyacente al principio de confianza y sus límites permitiría configurar una responsabilidad del médico en hipótesis como las siguientes, Perim, 2019, 232. Y, cuando el modelo de inteligencia artificial se utilice más allá del ámbito por el cual fue autorizado, o Flavel, pues la expectativa ya no sería válida. Y, o bien, cuando se confíe en ello pese a la existencia de serias dudas, que se hayan manifestado, por ejemplo, en el marco de la discusión académica y científica, acerca de la validez de los datos que basaron su aprendizaje. Ambos casos se corresponderían a la eventualidad de que, en el marco del trabajo en equipo, la capacitación de los sujetos delegados no haya sido hecha de forma adecuada, para poder legítimamente confiar en su cumplimiento del cuidado debido. Fernández Cruz, 2002, 116, 118. Se podrían adoptar entonces criterios similares precautorios, pero compatibles con un criterio de gravedad, como aquellos defendidos en general en Perim, 2017, 240, 254. En este caso, además, se podría plantear la cuestión de la responsabilidad alternativa o cumulativa del fabricante, del programador y de quien escogió los datos del primer aprendizaje. A este propósito, se puede destacar un efecto perverso de la llamada medicina defensiva Perim, 2018, 861, 865. La sobreprescripción de pruebas diagnósticas, que configura una forma de medicina defensiva positiva, puede llevar a la elaboración de datos clínicos cuantitativamente excesivos y cualitativamente no pertinentes, perjudicando de esta manera la calidad del aprendizaje, input, y la capacidad de previsión estadística, output, de los sistemas de inteligencia artificial basados en ellos. Autonomía, prudencia, responsabilidad. La estandarización y la automatización de los procesos decisionales afectan a la autonomía del paciente, del profesional y de la persona en cuanto ente moral, y al pluralismo, no solo científico y terapéutico, sino también como pilar fundamental del Estado de Derecho, Perim, 2019, 233. Los problemas que nos plantea el fenómeno de la estandarización, además, no son diferentes de los levantados por la tendencia general en materia de evaluación de la producción científica, de donde las guidelines y los propios sistemas automatizados proceden, que consiste en valorar no solo, o no tanto, la calidad intrínseca de un estudio, sino la categorización o indexación formal de su contenedor. Pero la forma no siempre es garantía de calidad. Por ello, ante la imposición del formalismo valorativo y la estandarización, hace falta reafirmar la necesidad de una valoración autónoma del profesional acerca de la fiabilidad y de la calidad intrínseca del contenido científico o de la indicación automatizada que él o ella deberá adoptar. El desafío consiste en saber valorar las ventajas objetivas de la estandarización, Dilandro, 2012, 177, Fraques, 2013. Montanari, Vergallo y otros, 2017, 16, 23, Roger Hutchison, 2015, 8 y SS. Ventola, 2008, y la automatización, Friedman, 2009, Tadeo y Floridi, 2018, 751, de los procesos decisionales y de gestión del riesgo, también en términos de seguridad jurídica, respondiendo a legítimas exigencias de certeza y legalidad, pero reconociendo que, ante ciertos contextos y situaciones particulares, el profesional debe ser capaz de valorar de forma autónoma las circunstancias concretas, actuando de forma éticamente fundada y teleológicamente coherente. En esto consiste la esencia de la prudencia, entendida como sabiduría práctica Celano, 2016, 30, 39, 15 y Pidman, 2012, 2, 10. Sánchez Tapia, 2015, 58. Una idea que, llevada desde el mundo de la ética al plano del derecho, en el que, sin embargo, el principio de subsidiariedad penal juega indudablemente un papel fundamental, debería inspirar también a nuestra noción de diligencia, entendida entonces como capacidad de cumplir con las praxis, cuando esto resulte pertinente y necesario, pero también de alejarse de los esquemas y las expectativas generales, actuando de forma adecuada y sobre la base del principio de no maleficencia cuando dicha adecuada, aunque atípica, y por ello nueva y particular, sea exigible a cualquiera. Perim, 2019, 233, 234. El afán de control y dominio que subyace a todo proceso de uniformación y normalización, Grossman, 2018, 447, 448, encuentra entonces un obstáculo insuperable no solo en los límites intrínsecos de cualquier generalización normativa como tal, sino también en la defensa del pluralismo valorativo y terapéutico, de la autonomía decisional del médico y del paciente, y en la ética de la responsabilidad. Tadeo y Floridi, 2018, 752, plantean el problema haciendo referencia al riesgo de erosión de la autodeterminación humana. Solo una confianza relativa, atenta, cuidadosa, sensible, prudente, en la adecuación del protocolo y el sistema automatizado, del centro decisional externo quien actúa, deja un espacio razonable a la valoración y la corrección del ser humano. De otra forma, si la relación entre el sistema y el humano fuera regulada por un principio de automatización estricta, sin márgenes para alejarse de ella y actuar de forma alternativa y prudente, se acabaría justificando la norma del amparo absoluto de cualquier actuación indicada por un modelo estandarizado, cuya ratio decidendi resultaría a menudo desconocida no solo a quien lo ejecuta y a quien lo concibió, sino también a quien podrá sufrir las consecuencias de su adopción. Se abriría entonces un escenario imponderable, en el cual el imperativo tecnológico eliminaría cualquier margen de autonomía en provecho de un determinismo tecnocrático que, suprimiendo cualquier espacio de libertad y responsabilidad individual, de Siqueira, 2001, 280, asumiría rasgos inevitablemente totalitarios. La pérdida de libertad lleva a la misma atrofia del juicio, ya que el juicio parte de los detalles particulares, las situaciones concretas, y busca valorar a la luz de ejemplos paradigmáticos, modelos que representen los valores de referencia y que son compartidos en el marco de comunidades homogéneas, que Hannah Arendt descubrió durante el proceso de Adolf Eichmann, Malepta, 1999, 81, 83, traducción propia. Compárese además las reflexiones de Galimberti, 2009, 3, sobre la distinción ética que se plantea en la sociedad tecnológica entre acting, que conlleva una asunción de responsabilidad por la acción realizada, y meredoin, que concierne únicamente a la ejecución efectiva de un trabajo, sin preocuparse por sus consecuencias. Reconocimientos. El texto ha sido elaborado en el marco del proyecto Fondekit de Iniciación 11-17-09-24, del que el autor es el investigador responsable. Una versión preliminar de la investigación fue presentada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el marco del cuarto Seminario Internacional de Bioderecho, organizado por la Red Internacional de Bioderecho y el Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires. También se presentó en Valdivia, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Las conclusiones del artículo han sido discutidas en Bilbao, España, en el marco del 26º Congreso Internacional sobre Derecho y Genoma Humano y el 5º Seminario Internacional de Bioderecho, ambos eventos organizados por el Grupo de Investigación Cátedra de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco-EU y la Red Internacional de Bioderecho. El autor agradece a todos los asistentes que con sus comentarios, preguntas y sugerencias permitieron mejorar el resultado de esta investigación. Un agradecimiento también a Ignacio Ackerman, profesor ayudante de cátedra, por su apoyo en la revisión del trabajo.